tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria de pleno de 30 de mayo, siendo las 19 horas, con el siguiente orden del día. Parte resolutiva, punto número 1. Aprobación título sede de la tasa de las sesiones plenarias celebradas el 23 y el 25 de abril de 2018. Punto 2. Aprobación inicial si procede del convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio relativo a la implantación del proyecto de seguridad Vescan. Punto número 3. Aprobación si procede de la moción presentada por el Partido Popular de Velilla de San Antonio para la creación de un censo de ADN canino municipal. Punto 4. Aprobación si procede de la moción presentada por Somos Velilla para la elaboración de un inventario municipal de caminos y servidumbre de titularidad municipal de Velilla de San Antonio. Punto número 5. Aprobación si procede de la moción presentada por don Carlos Cermeño Gómez, concejal no adscrito, y don Antonio Montes López, concejal Izquierda Unida Los Verdes, de calle en honor del doctor Luis Montes. Punto 6. Aprobación si procede de la moción conjunta de los grupos municipales Partido Popular, Vive Velilla y España 2000 relativa a homenajear a Ignacio Chávez Echeverría. Presentada por el Grupo Municipal España 2000 relativa a homenajear a Ignacio Echeverría, que se sobra. Punto 7. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para la derogación inmediata de la disposición adicional quinta del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional. Punto 8. Aprobación si procede de la moción presentada por don Carlos Hermenio Gómez, concejal no adscrito, y don Antonio Montes López, concejal de Unidad Los Verdes, para un pacto educativo consensuado con la comunidad educativa. Apoyo al documento de base por una nueva ley de educación, acuerdo social y político. Parte de control, de acción de encuesta, de acción de decretos. Asuntos de urgencia, turno de robos y preguntas. Vamos a comenzar aprobando las actas. Empezamos con el acta del 23 de abril de 2018. En la cual no asistieron ni doña Ana Magallanes, que tampoco está hoy, ni don Pedro Jesús. ¿Votos a favor de...? Bueno, ¿alguna objeción, perdón? ¿Carlos?
¿Cuál es? ¿La extraordinaria o la ordinaria?
La del 23 de abril de 2018.
Sí, yo rogaría que el pleno, aunque empiece a las 7, se dieran 2 o 3 minutos de...
Vale, ¿y respecto al acta?
Vale, gracias. ¿La ordinaria?
La del 23 de abril de 2018.
Nada, eso no.
Javier, pues ¿votos a favor de aprobar el acta? ¿Votos a favor?
Vale.
Pues pasamos a votar la del 25 de abril de 2018. ¿Alguna objeción en esta?
Sí.
Sí, Carlos.
En el punto tercero, turno de ruegos y preguntas, en el apartado 3.4, párrafo, en el apartado 3.5, en la primera línea final, no es calle Cadarso, es calle Cadarso. Se usa mucho el error. No es tan estúpido, pero sí el término, porque, claro, que la calle se llame el sitio donde ejecutan la gente, o sea el nombre de un héroe de la batalla de Cavite, pues hay diferencia. Es Cadarso.
¿En qué punto me ha dicho?
He dicho todo. 3.5. El punto 3.5. En la primera línea, al final, en la calle Cadarso. Con R.
¿Alguna objeción más?
Vale.
En esta no estaba Óscar.
Vale.
Pues votos a favor de aprobar el acta del 25 de abril. ¿Votos a favor?
Vale.
Pues queda aprobada. Pasamos al punto 2. Aprobación inicial si procede del convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Velilla relativo a la implantación del proyecto de seguridad de la Vescam. Visto el texto del convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio relativo a la implantación del proyecto de seguridad de la Comunidad de Madrid Vescam en este municipio, con vigencia desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2019. Visto el informe de Secretaría de fecha 1 de marzo de 2018, visto que con fecha 8 de mayo de 2018 se emitió por intervención el informe 1089/2018 sobre los aspectos económicos que conlleva la suscripción del convenio, así como sobre la acreditación en el expediente de que la constitución del citado convenio no pone en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda Municipal, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, Aprobar inicialmente el convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Villa de San Antonio relativo a la implantación del proyecto de seguridad de la Comunidad de Madrid Vescar en este municipio, con vigencia desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2019. Segundo, someter a información pública la aprobación inicial del convenio mediante anuncio público en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el tablón de edicto del Ayuntamiento, a los efectos de que se produzcan las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento. Tercero, en caso de que fueran presentadas alegaciones, serán certificadas por Secretaría para que posteriormente sean informadas por los servicios técnicos municipales y serán resueltas mediante el acuerdo de aprobación definitiva. En caso de que no fueran presentadas alegaciones, el presente acuerdo de aprobación inicial tendría la consideración de aprobación definitiva, previa certificación por Secretaría de la inexistencia de aquellas. Cuarto, recaída la aprobación definitiva del convenio, se procederá a su remisión a la Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía de la Comunidad de Madrid para su entrada en vigor tras su firma por las partes intervinientes. Explicar simplemente, como habéis visto en los medios, se ha debatido mucho sobre la decisión o no por parte de la Comunidad de Madrid de seguir manteniendo pues, los convenios de Vescan, que son lo que es conocido como la policía de la Comunidad de Madrid, los policías que pagan desde la Comunidad de Madrid. Después de mucho debate y de reuniones con la Federación de Municipios y demás, pues bueno, se ha llegado a un acuerdo con la propia comunidad para que se mantenga el convenio hasta finales de 2019, hasta el 31 de diciembre de 2019. Entonces se trae la prórroga para su firma, no cambia ningún aspecto ni en cuanto al número de policías, ni en cuanto a cuantías económicas, ni nada. El convenio es igual, simplemente pues se propone la prórroga. ¿Alguna duda? Antonio.
No sé si alguien tiene algo.
Yo.
Nosotros nos vamos a abstener, Izquierda Unida se va a abstener en este convenio, no porque no nos parezca bien que se haya renovado este convenio, sino precisamente por lo que ha dicho la señora alcaldesa. Esto es una espada de Damocles que está sobre muchos ayuntamientos y sobre todo ayuntamientos pequeños como el nuestro. Estamos hablando, si no me equivoco, de cerca de 600, 700 mil euros o más.
Casi 600, creo. Sí.
Por eso te digo, estamos hablando de más de 600 mil euros que tarde o temprano no podemos estar pendientes y rehenes de la Comunidad de Madrid. Lo pasamos hasta el 2000, finales del 2019, como has dicho, después de las elecciones municipales autonómicas, en función de quién gobierne o no gobierne, y de turno. Mañana gobierna uno, gobierna otro y tal, y siempre va a ser un chantaje constante con el tema de los ayuntamientos. Entiendo por parte del equipo de gobierno que lo tenga que firmar porque no le queda más pues eso, que firmarlo, pero nosotros entendemos que esto es un chantaje y creemos que esto se tiene que ya arreglar de una vez. Y los policías lo puso la Comunidad de Madrid, se tiene que hacer cargo la Comunidad de Madrid de ellos.
Enrique.
Buenas tardes. Bueno, pues por nuestra parte, el Grupo Municipal del Partido Popular votará a favor de prorrogar el convenio entre nuestro Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid con respecto a la implantación del proyecto de la Vescar. Puesto que no sea así, surgiría un grave problema económico en nuestras arcas municipales. Nuestro Ayuntamiento no podría asumir el número de policías del Vescar con el presupuesto con el que cuenta. Hoy por hoy, así pues, agradecemos de aquí al Gobierno de la Comunidad de Madrid las políticas que está llevando a cabo en materia de seguridad de los diferentes municipios, sobre todo por la mejor calidad en el servicio de los ciudadanos.
Pues pasamos a votar. ¿Votos a favor del convenio de la aprobación inicial del convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Villa de San Antonio relativo a la implantación del proyecto de seguridad de Vescar? ¿Votos a favor?
Un momento.
Vale. ¿Abstenciones? Queda aprobado. Pasamos al punto 3. Aprobación si procede de la moción presentada por el Partido Popular de Velilla de San Antonio para la creación de un centro de ADN canino municipal.
De todos he sabido que el perro es el animal que mejor se adapta a la vida dentro de una familia, lo que tiene como consecuencia que sea con diferencia la mascota que más abunda en cualquier municipio y Velilla de San Antonio no lo es menos. Relacionado con ello, son cada vez más las quejas vecinales, tanto en el ayuntamiento como a través de las redes sociales, acerca de la numerosa presencia de excrementos caninos en la calle, lo que al margen de resultar desagradable en sí mismo, es un problema de salud pública, sobre todo para grupos de riesgo, tales como ancianos, personas enfermas, mujeres embarazadas y especialmente niños. Actualmente, la legislación española establece la obligatoriedad de identificar a nuestros perros con el objeto tanto de dar seguridad al propio animal como de reconocerlo en caso de extravío o accidente. Hoy en día, el método de identificación más extendido es el microchip, pero cada vez más municipios de nuestro país incorporan un censo genético de estos animales a través de su ADN, Sin ir más lejos, ciudades capitales de provincia como Málaga o el mismo Madrid y municipios más pequeños como Meco, Majadahonda, Sátiva, Alboraya o El Elegido ya se han sumado con éxito a esta iniciativa. A diferencia del microchip, el censo canino a través del ADN permitiría 1. Reconocer con absoluta certeza al animal y por tanto al dueño en caso de abandono, dado que hay no pocos casos en que el dueño irresponsable extrae el microchip antes de deshacerse del perro para evitar su identificación y la sanción correspondiente. 2. En el caso de abandono de camadas enteras, como ocurre, a través del ADN se podría identificar a la madre y por tanto al dueño. 3. También por desgracia son frecuentes los robos de estos animales, bien por su valor cinegético, bien por su raza, bien por su pedigrí. Generalmente quien sustrae al animal se ocupa de extraerle el chip y no siempre de la mejor forma posible. La identificación a través del ADN permitiría reconocer sin lugar a dudas al perro y por tanto a su legítimo dueño. 4. En caso de accidente provocado por un perro sin chip, el censo de ADN facilitaría tremendamente el atestado policial, permitiendo identificar al dueño inmediatamente y depurando las posibles responsabilidades civiles en las que pudiera haber incurrido. 5. Por último, y quizás el motivo principal que nos lleva a traer al pleno esta moción, a través de las pruebas de ADN se detectaría automáticamente a aquel vecino que haya olvidado recoger los excrementos de su mascota, creando potencialmente, como ya hemos indicado antes, un importante problema de salubridad. Actualmente ya hay informes que establecen una reducción de entre el 60 y el 80% de defecaciones caninas en vías públicas de núcleos urbanos a partir de la creación del censo genético. Por todo ello, se establecen los siguientes acuerdos. Primero, solicitar al equipo de gobierno el estudio de viabilidad que obligue al reconocimiento genético de todas las mascotas del municipio, analizando tanto el marco legal que lo ampare como la repercusión de esta medida en las arcas municipales, y una vez realizado, crear un censo genético municipal, entendiendo que en un primer plazo voluntario el registro del perro debería ser sin coste para el vecino. Segundo, instar al equipo de gobierno a la creación de acuerdos de colaboración con diversas entidades tales como refugios, centros de recogida municipales o clínicas veterinarias que permitan lograr que el censo genético sea lo más completo posible. Tercero, publicitar suficientemente la medida, así como realizar campañas de concienciación para que, transcurrido un plazo prudente, se empiecen a pedir por parte de la autoridad competente las correspondientes responsabilidades civiles a quien incumpla la norma, bien por omisión del censo, bien por incurrir en alguno de los hechos indicados en la exposición de motivos.
¿Intervenciones? Antonio, Pedro, tú sí habías.
Sí.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, nuestro voto va a ser negativo, no estamos a favor de esta moción, porque tampoco tenemos muy claro quién va a pagar. ¿Quién va a pagar esto? Porque el precio de un ADN de un animal ronda entre los 30 y los 50 euros. Luego además resulta que en pueblos que se ha hecho, no ha llegado a funcionar. Y luego además que creo que hay que contratar también a un laboratorio, que es el que se va a encargar una vez a la semana o dos veces por semana de ir recogiendo las cacas para hacer las analíticas. Las analíticas vendrían costando sobre unos 15 euros y según parece ser, pues eso sí iría junto con la multa para el propietario, pero vamos, que nosotros no lo vemos.
Pedro.
Sí, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, en la exposición de motivos se habla de que el motivo principal es recoger los excrementos de su mascota, creando un problema de seguridad, es evidente que eso hay que erradicarlo, y como no creo que nadie en su sano juicio esté en contra de todo eso. Pero principalmente lo que nos ha gustado de esta moción, como ya comentamos en la pasada comisión de portavoces, es la especial atención que se hace del animal, la especial protección que se hace del animal. Y bueno, no hace falta que enumere uno a uno todos los motivos que ha dado el portavoz del Partido Popular, y solo queda pues felicitar al grupo proponente y decir que apoyamos la moción.
¿Carlos?
Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer la sensibilidad del Partido Popular, que ante el ruego que hicimos o pregunta. pregunta sobre la posibilidad de que se implantara este fenómeno, pues habéis tomado la iniciativa y me parece muy interesante y me parece muy bien. Naturalmente, todos los fenómenos modernos, progresistas, que avanzan, siempre generan opiniones de elementos conservadores contrarios. Pero yo creo que esto es efectivamente es una propuesta muy interesante, muy moderna y que permite limpiar, cuidar, etcétera, etcétera, y con todo lo que habéis dicho en este sentido. Por eso vamos a votar a favor.
Enrique, perdón.
No, simplemente contestar que no tenemos noticias de ningún municipio que no, en el que se ha implantado esto, que no haya funcionado. Y más que nada, si no habéis leído la moción, lo que primero no estamos diciendo que se implante de manera inmediata. Siempre decimos lo mismo, hay previo un estudio de viabilidad. Y al igual que el equipo de gobierno tendrá que dar la posibilidad, primero con técnicos y hacer el estudio de viabilidad, vamos. No me sorprende nada ver que te la voten en contra.
José.
Buenas tardes. Bueno, nosotros vamos a votar a favor. Es un proyecto que ya debatimos aquí, ya salió en otro pleno. Nos parece bien, nosotros hemos trabajado ya en alguna cosa que tenemos avanzada respecto al tema de hablar con un par de municipios que tienen implantado el tema, en concreto Sátiva, que es uno de ellos. La eficacia es relativa, es un tema más disuasorio que, por la experiencia que nos cuentan, es un tema más disuasorio que real después, ¿no? Pero bueno, solo nos comprometemos a hacer el estudio y a través de la Consejería de Sanidad, una vez que tengamos hecho el estudio de viabilidad de costes, que sí, que en principio lo que hay en el mercado está la muestra de ADN de saliva o de sangre del animal, están entre 35 y 50 euros sin IVA. Después esto tiene toda una serie de costes añadidos con respecto al tema de la recogida de muestras, tema de determinación de la verificación de la muestra. No es tan sencillo porque para recoger la muestra tiene que ser con unas determinadas características y circunstancias que tienen que obligan a tener más medios para el tema de la recogida de las muestras. O sea, todo eso lo veremos. Yo me comprometo a hacer una, igual que en la Comisión de Medio Ambiente, hacer una comisión informativa con los grupos a través de la Consejería de Sanidad cuando tengamos el informe. También hay que hacer una modificación de la ordenanza donde sea obligatorio el tema de la inscripción, vamos, el tema de la realización de la prueba del ADN. Hay alguna discrepancia sobre el tema de la legalidad, en últimas consecuencias, sobre la obligatoriedad en cuanto al tema de la identificación y el tema de que sea obligatorio el tema de la prueba del ADN. Pero bueno, todas esas cosas, yo se me comprometo a la Comisión de Sanidad a informar a los grupos del estudio de viabilidad y a través de ese estudio de viabilidad y con la decisión presupuestaria que hay que tomar en su día, pues es la alternativa.
Pasamos a votar. Votos a favor de la moción presentada por el Partido Popular de la Villa de San Antonio para la creación de un censo de ADN canino municipal. ¿Votos a favor? ¿Ya?
Vale.
¿Abstenciones? ¿Y votos en contra? Pues queda aprobada y pasamos al punto 4. Aprobación si procede de la moción presentada por Somos Velilla para la elaboración de un inventario municipal de caminos y servidumbres de titularidad municipal en Velilla de San Antonio. Inés, Mariola.
Hola, buenas tardes a todos. Para la elaboración de un inventario municipal de caminos y servidumbres de titularidad municipal en Velilla de San Antonio. Velilla de San Antonio es un municipio atravesado por caminos que a lo largo de su historia han desempeñado funciones diversas. Algunos de ellos, que durante siglos fueron vías de comunicación imprescindibles para el comercio, la agricultura o la ganadería, con los nuevos modos de vida han adquirido un valor cultural y medioambiental singular, cuya protección es un mandato constitucional privado del artículo 46. En ocasiones, el desarrollo y ocupación del territorio, así como la actividad humana, han contribuido a la paulatina degradación, desaparición, usurpación y cierre de algunos caminos públicos históricos. En Velilla tenemos casos de desarrollos urbanísticos que han terminado desdibujando el trazado histórico de dichos caminos e incluso se ha permitido la instalación de obstáculos que limitan el libre tránsito de las personas. En otras ocasiones, los caminos han sido directamente incorporados a fincas particulares. Ante esta problemática surge la necesidad de que el Ayuntamiento actúe positivamente para recuperar y conservar la titularidad y el uso público de dichos caminos, así como su correcto mantenimiento. Un inventario de caminos es un registro administrativo que identifica y describe los caminos comunes de uso público y titularidad municipal. Se trata de un instrumento que permitiría mejorar aspectos como la movilidad local, la protección y defensa del dominio público, la conservación y promoción del patrimonio cultural y la potenciación de alternativas al desarrollo local en el ámbito de la agricultura, el ocio y el turismo. La elaboración del inventario es una competencia local, tal y como recoge el artículo 25.2 de la LBRL, que establece que los municipios ejercerán competencias en conservación de caminos y vías públicas. La realización de un inventario de lo mismo es precisamente una actividad de conservación, tal y como señala numerosa jurisprudencia. La creación de un inventario de caminos es una magnífica forma de que el ayuntamiento crezca las facultades que la ley le otorga para la defensa del patrimonio público, recuperando de oficio la posesión indebidamente perdida. Además, la inclusión de un camino en el inventario constituye ante los tribunales una prueba suficiente de la posesión administrativa o el uso público del bien. Adicionalmente, a falta de título inscribible, el inventario es suficiente para la inscripción de los caminos en el registro de la propiedad. Por todo esto, el Grupo Municipal Somos Velilla propone al Pleno los siguientes acuerdos. Realizar un inventario municipal de caminos públicos, de dominio público y patrimoniales, y servidumbres de paso, derechos reales, de Velilla de San Antonio. En él se deberán incluir, entre otros aspectos, la denominación por la que se los conoce, la identificación catastral, la longitud y anchura, los linderos y las fincas por las que transcurre conforme a lo estipulado en la ley, en la legislación vigente. Llevar a cabo todas las acciones necesarias para garantizar el correcto estado de conservación de los caminos públicos, en ese estado lamentable actualmente, así como su disposición para su libre uso por parte de los vecinos. Inscribir como propiedad del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio en el registro de la propiedad y en el catastro inmobiliario los caminos que sean de titularidad municipal que no figuren ya inscritos como tales. Tras la elaboración del inventario, iniciar los trámites para la aprobación de una ordenanza que regule todos los aspectos que inciden en la gestión y ordenación de la red de caminos de acuerdo con las competencias que otorgan la legislación local y urbanística. Dicho esto, me gustaría aclarar simplemente unas cuestiones que suscitaron debate, creo, en la comisión informativa. Y es que respecto a garantizar el correcto estado de conservación de los caminos y su libre uso por parte de los vecinos, comentar algo que simplemente que es fácilmente comprobable y que está a la vista de todos. Que actualmente el uso de los caminos públicos está muy restringido o incluso prohibido en algunos tramos por el mal estado de conservación de muchos de ellos. La falta de señalización e incidencias como cierres o labrado de tramos de caminos públicos por particulares. Este ayuntamiento ha hecho una dejación clara durante muchos años de funciones para conservar este patrimonio que es común y de todos. Y deberían ponerse manos a la obra. Otra cosa para aclarar era que respecto a la realización del inventario municipal de caminos públicos, el inventario actual de viales es verdad que existe, pero por lo que hemos comprobado está incompleto y tiene carencias importantes. Faltan al menos dos caminos públicos en el inventario que están marcados como tales en el plano de caminos del ayuntamiento que nos han proporcionado el urbanismo, el camino del Badén de Horneros y la vereda de los Civiles. En todos los caminos públicos falta información sobre las fincas por las cuales transcurre o con las que lindan. En todos los caminos públicos falta el material gráfico, que es el único caso del inventario, el de caminos, donde no se aporta material gráfico, lo cual hace difícil identificar de qué bien estamos hablando si no tienes el plano del camino delante y no conoces todos los nombres. Y otra cosa es que los caminos que no constan en el inventario, que es el de Horneros y Civiles, entendemos que no están inscritos en el registro de la propiedad a nombre del municipio. Y por último, que quede claro que no existe una ordenanza, como pedimos, para la gestión y ordenación de la red de caminos con las competencias que otorga la legislación local y urbanística y que sería un instrumento necesario para enmendar la situación actual.
¿Intervenciones? ¿Enrique? ¿Pedro? ¿Nadie más? ¿Enrique?
Bueno, pues hola. Nosotros vamos a votar en contra, principalmente y haciendo uso de su palabra, también como antes, porque no lo vemos. No consideramos que sea un grave problema para nuestros vecinos e incluso, yendo más allá, en la exposición de motivos se realizan unas acusaciones graves, como digo literalmente, dice la moción, desdibujando el trazado histórico de dichos caminos, incluso se ha permitido la instalación de obstáculos que limitan el libre tránsito de las personas, entre otras ocasiones los caminos han sido directamente incorporados a fincas particulares. Yo, desde aquí, si esto es cierto, pues lo que no sé es que no lo hacen, no lo ponen en conocimiento. Bueno, y si tan claro, pues eso.
Ya lo hemos puesto. Creemos que la, y si tan claro lo tenemos, creemos que el ayuntamiento puede actuar de oficio. No creo que, no creo que sea el, que haya que realizar un inventario para esto. Por otro lado, y haciendo uso también en la moción anterior, por ejemplo, que nosotros estábamos pidiendo un estudio y ustedes directamente están diciendo que realizar un inventario municipal, ¿quién va a pagar esto? Si nos ponemos como, digo, que tantos motivos tenemos todos, pues que darle prioridad a lo económico, está claro, pero que para la inscripción en el registro, tanto en el registro de la propiedad como en el catastro, todo esto lleva una serie de costes. Y como estaba diciendo, aquí hay una serie de acusaciones graves, como las que he citado anteriormente. Entonces, creo que el ayuntamiento simplemente puede actuar con, tiene los medios suficientes como para poder actuar sin tener que realizar ningún inventario. Y como no lo vemos, vamos a votar en contra.
Pedro.
Muchas gracias. Bueno, España Dormir votó en contra de la pasada comisión de portavoces y es porque, debido a las explicaciones que nos dio la representante de Somos Velilla, a la que se limitaba a, bueno, pedir un inventario donde la comisión ya le informó que recientemente se había aprobado uno y podía comprobar cualquier duda que tuviese ahí, y a la que se limitó a decir a que el técnico trabajase. Entonces, no nos quedó más remedio que votar en contra o parecernos innecesario totalmente. Después de analizar entre nuestro grupo el sentido de la moción, vimos que no solo se refería al inventario y trae otra serie de puntos que sí son interesantes, como ha citado anteriormente, como el mantenimiento de los caminos públicos e iniciar unos trámites para una ordenanza. Por lo que en este sentido vamos a esperar a ver las decisiones del Pleno y bueno, lo que la aportación del concejal de Urbanismo, en este caso de la alcaldesa, para pronunciarnos en el sentido del voto. Gracias.
Olga.
Sí, buenas tardes. Bueno, yo quería decir que es verdad que no veo ningún sentido a la moción. Es verdad que se acaba de hacer un inventario, que también lo dijimos en la comisión. Y sí, es cierto, porque yo tengo conocimiento de que algún particular ha cogido algún terreno que sea municipal de algún camino, pues sí que se debería de poner en conocimiento de los órganos competentes, pero no creo que sea ese el sentido, porque creo que hay más problemas lo que es dentro del municipio, como dije en la comisión, que hay zonas en las que se han habilitado algunas aperturas de puertas y cogidos terrenos de la vía pública aquí en el municipio que no se han denunciado. Prácticamente, para mí es más importante eso que ver un camino que prácticamente se hace al andar.
¿Alguien más? Bueno, pues nosotros desde luego lo que dijimos en la comisión y lo volvemos a repetir es que es verdad que aquí hay un inventario aprobado además en este pleno, por este pleno el año pasado, donde se recoge evidentemente pues todos los bienes de todo tipo del municipio. Repito que eso fue aprobado por este pleno el año pasado. Después de lo que decís, evidentemente haremos un estudio, por lo menos un repaso, por lo que acabáis de comentar. Es verdad que aparte del inventario que aquí se hizo, está Catastro. El Catastro hace sus vuelos, que además hizo un vuelo el año pasado, y es verdad que reubicó o registró todos los bienes, todas las calles de camino del municipio. Y no obstante, pues evidentemente decir que bueno, que nos pasaréis lo que acabáis de decir y haremos un estudio, porque de luego es preocupante, pero haremos un estudio. Pero repito, que aquí hay un inventario que se hizo y que estuvo a disposición de todos los concejales el año pasado y fue hace, no tiene un año, cuando se aprobó en pleno. Entonces, bueno, en realidad la moción lo dijimos en la comisión y no y lo vuelvo a repetir, no sabemos muy bien, no es una moción que le vea un sentido negativo, tampoco sé muy bien si es necesario traerla, si es necesario traer esta moción, puesto que la verdad es que se pide el inventario, se comunica, oye, vemos esto, se puede solucionar, ¿no? Se mira y se hace. Entonces, bueno, pues en ese sentido lo vamos a abstener porque, como dijimos en la comisión, no vemos muy claro el sentido de esta moción. Y no obstante, tengo el compromiso de luego de revisar lo que acabáis de poner aquí en conocimiento. Antonio, así luego responde, sí.
La verdad que nos hemos esperado a escuchar tú, porque teníais todos los datos y como tuvimos el debate que teníamos, pues la verdad que me interesaba escuchar qué es lo que decíais. Y bueno, al final se ha dicho lo mismo que se dijo en el tema de la comisión. El voto nuestro va a ser abstención, pero más que nada no porque en sí la moción, porque la moción, pues la verdad que está muy interesante. Por ejemplo, lo que se ha dicho ahora,
se dijo en el tema de la comisión, y bueno, pues si esos dos caminos que han dicho, pues yo creo que el ayuntamiento lo que tiene que ponerse es a ver, coger el inventario y a ver de qué propiedad es, y luego lo que sí tenemos que hacer, si tenemos un inventario y tenemos un catastro, que marque nuestro inventario, el propio catastro, que es más importante que nuestro inventario, que lo han hecho pues, más técnicamente la Comunidad de Madrid, donde lo han hecho todo con fotos aéreas, la verdad que no se ha detectado absolutamente nada. Pero insisto, eso no significa que no exista, como tal como han dicho ahora mismo con estos dos caminos. Entonces, yo creo que más que una moción, esto podría haber sido una pregunta o un ruego, o ponerse en contacto con el equipo de gobierno y haber dicho, oye, hemos detectado esto aquí y aquí. Pero es verdad que lo que se dijo en la comisión al final fue pues, que trabaje el técnico. Tampoco es cuestión de que trabaje el técnico. Si tenemos datos, si tenemos información donde puede haber unas irregularidades, yo creo que nuestro deber como concejales es denunciarlo. Y se ha denunciado aquí y a mí me parece bien. Entonces yo, en este caso, creo que el equipo de gobierno y el ayuntamiento pues tienen que investigarlo y ya está.
Ya sí lo haremos, evidentemente.
Entonces nosotros no vamos a tener.
Mariola.
Solo una aclaración, creo que se está obviando que lo más importante realmente de esta moción, uno de los puntos más importantes, es que existe una ordenanza que regule todo esto y que creemos que aparte del inventario o no el inventario, que es fundamental para poder regularlo, tampoco existe una ordenanza del mantenimiento, obligaciones, o sea, entonces nos parece que
mi opinión, que es mejor, que más importante ordenanza que el catastro y que la legislación de la Comunidad de Madrid que nos obliga a todo ese tipo de cosas.
El catastro es el Ministerio de Hacienda y por ley ya se pueden seguir las normas de mantenimiento.
Pero no obstante, vamos a investigar, a mí me parece más importante lo de los dos caminos que has comentado y desde luego lo vamos a mirar, lo vamos a investigar. Pasamos a votar. Votos a favor de la moción presentada por Somos de Villa para la elaboración de un inventario municipal de caminos y servidumbre de titularidad municipal de Villa San Antonio. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra?
Empate, ¿no? Ya se dio en la junta.
Una segunda votación. Y si puede ser empate, decides tú.
Una segunda votación. Pero tengo que desempatar al final, sí o sí, ¿no? Una segunda votación se queda igual que para la se queda encima de la mesa.
No hay acuerdo.
No hay acuerdo. Pues se repite la votación. ¿Votos a favor?
Vale.
¿Abstenciones?
Vale.
¿Votos en contra? No hay acuerdo.
No hay acuerdo. No, está, no tiene mayoría. Está rechazado y aprobado. No hay acuerdo.
Pues pasamos al punto número 5, aprobación sin proceso de la moción presentada por don Carlos. No obstante, antes de pasar al número 5, quiero dejar bien claro que vamos a investigar el tema y a estudiarlo, sin lugar a dudas. Además, creo que ahí estamos todos de acuerdo los que estamos aquí. Pasamos al punto 5, aprobación sin proceso de la moción presentada por don Carlos Cermeño Gómez, concejal no inscrito, y don Antonio Montes López, concejal de Unidad Los Verdes, de calle, poner una calle en honor al doctor Luis Montes. Bueno, decir que nosotros vamos a presentar una enmienda parcial, es simplemente el último punto. Según nos comunicaba el secretario, la forma de proceder es que leéis vuestra moción, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Estamos de acuerdo con la moción, con la enmienda?
Bueno, sí, iba a decir el proceso, pero si están de acuerdo con la enmienda, pues leer la moción con la enmienda y se vota y ya está, ¿vale? Así, ¿no, Jesús? Sí, sí.
¿El procedimiento cuál de todos?
Sí, Antonio, que es el que la pregunta dice que está de acuerdo con la enmienda, que lea la moción con la enmienda y ya está. Y facilitamos el tema y no aburrimos al público, que lo que quieren es hablar. Claro. Iba a decir el procedimiento, pero si el concejal que presenta dice que está de acuerdo con la enmienda, pues se lee la moción con la enmienda y punto.
Vale, venga.
Pues a quién la lee, Antonio. Carlos. Pues Carlos.
Al Pleno del Ayuntamiento de Bellida de San Antonio. Carlos Cermeño Gómez, concejal no escrito, y Antonio Montes López, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes y el Ayuntamiento de Bellida de San Antonio, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presentan conjuntamente esta moción aprobada por el Círculo Podemos de Bellida de Izquierda Unida, Los Verdes, para su aprobación en la siguiente calle. Sería, en lugar de calle, sería
Para que nos ha quitado, ¿no?
Bueno, da igual, porque el acuerdo es lo importante.
Inmueble, sí, o sí. Algo así, ¿no?
Sí, sí, da igual, de lo que hay puesto. Si al final lo importante es el acuerdo.
En honor del doctor Luis Montes, exposición de motivos. El doctor Luis Montes falleció el pasado 19 de abril a causa de un infarto. Montes prestó sus servicios en la sanidad pública como médico especialista en anestesia y reanimación. Los últimos años en el hospital Sebel Ochoa de Leganés. Se jubiló en 2014. Este médico anestesista fue acusado a través de una denuncia anónima en el año 2005 de matar a 400 enfermos terminales mediante sedaciones irregulares en el hospital Sebel Ochoa. Fue destituido de su cargo. La Audiencia Provincial de Madrid sobreseyó el caso en 2008 al señalar que Montes y el resto de su equipo no actuó mal. El doctor Montes y otros facultativos del centro hospitalario presentaron una querella contra el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela por un presunto delito de denuncia falsa, caso que también fue archivado. Montes tuvo que soportar el ensañamiento a su persona calificándolo con términos como asesino, doctor muerte o terminator. Nadie nunca le pidió disculpas por el daño causado. Montes ha sido un luchador público del derecho a una muerte digna. Era presidente de la Asociación de Derecho a Morir Dignamente, abogaba por aprobar legalmente la sedación terminal a demanda para evitar el sufrimiento en los momentos finales de la vida. El doctor Montes era la dignidad personificada, un ciudadano ejemplar que hizo el bien a seres humanos en sus momentos más duros. Por todo lo expuesto, sometemos a la consideración del Pleno Municipal esta moción. Primero, en homenaje y reconocimiento por su dilatado servicio, ya lo tengo, y dedicación a los pacientes, por su defensa de la sanidad pública y por su lucha por conseguir el derecho a morir de forma digna. Segundo, porque no podemos olvidarle que no nos quiten su memoria. Tercero, Velilla de San Antonio debe rendirle homenaje. Pedimos al equipo de gobierno ahora que inste a la Comunidad de Madrid para que dé el nombre de doctor Luis Montes al Centro de Salud de Velilla, en Velilla de San Antonio, 28 de mayo de 2018.
¿Intervenciones? Enrique, ¿quién más? Olga, ¿nadie más? Enrique.
Bueno, pues nosotros vamos a votar en contra y por los siguientes motivos. Consideramos que no era una persona reconocida por una mayoría ni aportó algún bien a nuestros vecinos o a la sociedad en general. Personaje de dudosa reputación, no creemos que haga mucha gracia a los familiares de los pacientes de los que trató este señor, y mucho menos que se le rinda un homenaje a nuestro pueblo. El hecho de que el caso del doctor Montes quedase sobreseído no quiere decir que este señor hubiera cometido negligencias médicas o mala praxis. Ustedes le defienden por una ideología, no por su labor como médico. Recordamos que en este pueblo se le quiso homenajear a nuestro párroco, don José Antonio, después de más de 40 años como sacerdote en el pueblo, y se negaron rotundamente, cosa que respetamos pero no compartimos. Por todo ello, votaremos en contra.
Olga.
Bueno, primero decir que es verdad que siento mucho el fallecimiento de este señor, que no es que tenga nada en contra de él, pero sí que no entiendo por qué se trae una moción de este tipo cuando no ha hecho ningún mérito esta persona, y menos en este municipio. Decir también que la eutanasia es un tema ilegal, por lo tanto, al ser una acción ilegal en España que no existe. Y bueno, decir que además porque el juicio de un médico no es el de Dios. Yo con esto no lo comparto y por lo tanto mi voto va a ser en contra.
Gracias. Carlos.
Sí, bueno, simplemente dos matizaciones. Una, que el doctor Montes no actuó en el tema de la eutanasia, como se dice, sino que precisamente era en el tratamiento y en la forma de vida de una manera determinada. Y naturalmente, por lo menos, por juicio, y mientras no se demuestre lo contrario, en este país no se puede hacer juicio de valor si no es así, ha salido absuelto. O sea, quiere decir que pocos familiares podrán decir lo contrario contra él, a no ser que sea en otro sentido. Quiero decir que ahora mismo está habiendo un problema de justicia determinado y sabemos lo que significa esas cuestiones. Ahí están en las radios y todo eso. Entonces nosotros pensamos que sí es un hombre meritorio, que sí es un hombre que el día de mañana se le recordará, porque precisamente cuando avance los procedimientos de la muerte digna, yo creo que sería interesante que ya estos precursores estuvieran reconocidos. Pero vamos, naturalmente yo respeto también las posiciones ideológicas. Ah, y una matización. Yo no era concejal cuando se aprobó aquí, no, cuando no se aprobó el nombrar hijo adoptivo, me parece recordar al sacerdote, al párroco. Hubo una votación y no salió. Yo lo recuerdo, vamos, eso es lo que recuerdo yo. Y recuerdo incluso las intervenciones, etc.
Antonio.
Todas las personas que hemos sufrido familiares o enfermedades graves, que se llaman terminales y tal, bajo mi punto de vista tenemos que estar agradecidos a doctores como el señor Montes. Y lo digo por una sencilla razón, yo hablo en primera persona, y digo que hablo en primera persona porque no estamos hablando de eutanasia, estamos hablando de sistemas paliativos, que cuando empezó este señor parece que esos sistemas paliativos no estaban bien vistos. Y cuando digo que no estaban bien vistos, cuando una persona está en un tema terminal, lo único que hizo este señor fue aliviarle. Y cuando digo aliviarle, no matarle, porque no se mató a nadie, simplemente se les alivió. Que ahora se llaman sistemas paliativos, creo que se llaman, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo exactamente. Y fue lo único que hizo, no hizo otra cosa. O sea, ni hubo eutanasia, ni hubo nada. Simplemente se le ayudó a pasar ese tránsito que tenemos que pasar todos, y que muchas veces es bastante doloroso. Porque hay una cosa, la ciencia es la ciencia, pero, y lo digo por experiencia, los médicos se suelen equivocar muy poquito, cuando te diagnostican una serie de enfermedades. Y entonces es cuando ya te están preparando para lo que hacía este señor. Y si le queremos poner, en este caso, a raíz de la moción, de la enmienda que ha presentado el Partido Socialista, el nombre del tema del centro de salud, yo creo que realmente se lo merece. Y digo que se lo merece porque era un momento en que no estaba en auge. Ahora sí está en auge. Ahora nadie lo cuestiona. Nadie cuestiona lo que hacía entonces el señor Montes. Creo que están haciendo ahora mismo en todos los centros de salud. En los hospitales se está haciendo. En su momento se utilizó como una cuestión, y además sentaba en un auge con el tema de la lucha, con el tema de la sanidad pública y tal, y se lo utilizó de chivo expiatorio. Pero estamos hablando de dignificar, no solo dignificar la vida, sino también dignificar la muerte.
Bueno, pues pasamos a votar dicha moción con la enmienda para dar el nombre de Luis Montes al Centro de Salud de Velilla San Antonio. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues queda aprobada la moción y pasamos al punto número 6. Aprobación si procede la moción conjunta de los grupos municipales Partido Popular y Velilla España 2000 relativa a homenajear a Ignacio Echevarría, presentada por el Grupo Municipal España 2000. Enrique, querías decir algo antes, ¿no? De lo de que tú, que no...
No, simplemente que conste en acta que quiero aclarar que desde la primera comisión, que luego se retiró la moción por parte de España 2000, que luego nos pusimos en contacto para... Entonces yo consideré que nuestro grupo iba a apoyar esa moción, como dijimos al principio, no que íbamos a presentarla conjuntamente. Entonces, yo cuando hablo con Pedro, claro que apoyamos la moción y la vamos a votar a favor, porque estamos de acuerdo. Pero quiero recalcar porque al final la moción la presenta España 2000, no la presenta el Partido Popular. Vamos, por nuestra parte es lo que quería que constase en acta. Que estamos totalmente de acuerdo, pero simplemente que no hemos presentado la moción conjuntamente.
Pero bueno, eso, para eso está la comisión y de ahí se tuvo que haber salido la comisión con los correspondientes dictámenes, ¿no?
Yo la anterior comisión no estuve en la primera, que luego la retiraste.
Sí, sí, pero bueno.
Cuando yo hablo contigo digo, claro, que estamos de acuerdo en apoyar esa moción. A lo mejor hubo un malentendido, puede ser, pero que nosotros apoyaremos la moción, pero no la presentamos conjuntamente. Es lo único que quiero decir.
Bueno, que
pues, también ese dictamen, quiero decir, el hecho de que la Comisión Ejecutiva no dijo nada al presidente del Partido Popular, sabe que
no teníamos ningún problema en apoyarla, pero que no la presentábamos.
Ese es el título orden del día. El texto no varía con lo que está diciendo, que no varía el dictamen.
Vamos, que queda igual, que no. Sí. Lo único es eso, que cuando vemos el orden del día.
Que no la presentáis vosotros. Porque la presenta España 2000 y
no firmamos nada, además. Que no hemos firmado nada.
Ha habido un lío en el secretario. Os enviaron tres copias, además de la.
Yo disculpadme, pero en la comisión transmití que había un lío con este tipo de moción. O sea, me parece que la gestión ha partido mal desde aquí.
Sí.
O sea, no lo entiendo, Hasta, llegamos hasta aquí hoy.
Se os explicó que había habido un problema y que se habían enviado las tres mociones que había, que una era la que había quedado pendiente en la anterior comisión informativa, otra la que presentó Pedro para enviar a todos los grupos.
No tiene sentido eso.
Pero lo que
Jesús sí, no tiene sentido.
Lo que está diciendo, bueno,
perdón, no, esa explicación que no quiera. No, no, perdona que me que
sí se te diga. En la comisión era que la moción la presentaban conjuntamente los tres grupos. Eso sí se dijo en la comisión.
Bueno, pero siempre que está diciendo ahora que...
No, yo no pongo en
digo
lo que se dijo en la comisión.
La
era la de los tres grupos.
En la comisión que estuve yo, Pedro la retiró, yo dije que apoyaba esa moción.
No, si yo no la
apoyaba.
Yo digo que la comisión, lo que dice Olga, pues todos preguntamos, coño, hay tres o cuatro mociones. Y entonces lo que se acordó fue...
Que para presentar una moción conjunta, tanto Olga como el Partido Popular la tendríamos que firmar, digo yo. O de alguna manera, secundarla.
Yo la he firmado,
Sí, él no. Sí,
pero
tú no. Bueno, en cualquier caso, pasamos. Sí. El tema es vamos, al final vamos a perder la importancia de la moción.
No, es con esto, pero no tiene que ver. Que ruego que se cambie el nombre de Ignacio Echevarría por Ignacio Echeverría.
Bueno, vamos a empezar con la moción. Pedro, da igual.
Pero si te pego, no te preocupes.
Vamos a lo importante, que es la moción.
¿Alguna vez?
Pedro.
Vale.
Muchas gracias. Ignacio Echeverría, o el euro del monopatín, como es conocido en Londres, fue enviado a un trabajador de los muchos que han tenido que emigrar después de la crisis de 2008 en dirección al Reino Unido. Abogado de profesión y patinador por devoción, murió asesinado a los 39 años en el atentado yihadista del 3 de junio de 2017. Ignacio practicaba deporte con asiduidad y ese día, en compañía de amigos, presenció el ataque de un miembro del Estado Islámico a otra de las víctimas. Previamente, atropellaron a varias personas en un puente de Londres y a continuación prosiguieron su masacre a pie, causando el terror por las calles de la capital inglesa. Rápidamente, sin pensar un segundo, acudió a ayudar a otra de las víctimas que no conocía, a pesar de los machetes de grandes dimensiones que portaban los terroristas. La forma de enfrentarse a los terroristas fue con lo que tenía en las manos, su monopatín. A pesar de esta valiente acción, Ignacio fue apuñalado cobardemente por la espalda por otros dos terroristas. En nuestro país causó una gran conmoción la noticia y se sucedieron numerosos homenajes por toda España, como no podía ser de otra manera. Pero el tiempo ha hecho que cese los homenajes y los reconocimientos sobre una persona valiente que dio su vida para ayudar a otra. Por ese motivo, entre los grupos municipales Vive Velilla y España 2000, queremos que este ayuntamiento dedique un homenaje a uno de nuestros héroes más recientes, ahora que se acerca el primer aniversario de su muerte, haciendo extensivo este reconocimiento a las otras 7 víctimas del atentado yihadista de Londres del 3 de junio de 2017. En nuestro municipio contamos con 2 espacios dedicados a la actividad que Ignacio más disfrutaba, montar en su monopatín. Ya sea la ubicada en el Parque Catalina Muñoz o en el Parque del Agua, ubicada junto al Instituto de la Calle Olivar, Alguno de estos dos espacios podría ser nombrado Ignacio Echeverría en recuerdo y homenaje a este joven valiente y, por extensión, al resto de víctimas de aquel 3 de junio en Londres. Por todo lo expuesto anteriormente, los grupos municipales Vive Velilla y España 2000 proponen al Pleno para su debate y aprobación el siguiente acuerdo. Que el Ayuntamiento de Velilla nombre al skate park ubicado en el Parque del Agua o a la pista de patinaje del Parque Catalina Muñoz con el nombre Ignacio Echeverría. Que se instale una placa conmemorativa en recuerdo de Ignacio Echeverría explicando brevemente su valiente acción como ejemplo de valentía y en repulsa al terrorismo.
¿Intervenciones? ¿Nadie? Pues pasamos a votar. Votos a favor de la moción presentada por Vive Velilla y España 2000 relativa a homenajear a Ignacio Echeverría. No, nadie ha dicho nada. Ignacio Echeverría, presentada por el Grupo Municipal España 2000 y Vive Velilla para homenajear a Ignacio Echeverría. ¿Votos a favor? Ahora sí.
Vale.
¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues queda desestimada y pasamos al...
No soy tan rápida.
El resto, ya está.
Pero no os importa
no vale.
Un poco.
No vale lo de decir, pero no vale.
Pasamos al punto número 7, aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para la derogación inmediata de la disposición adicional quinta del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional.
Buenas tardes a todos. Exposición de motivos. El Partido Popular, al frente del Gobierno de España, ha realizado a lo largo de estos años un ataque sin precedentes al mundo local, una agresión a la autonomía municipal y a la capacidad de prestar servicios de proximidad a los vecinos, imponiendo nuevas cargas con restricciones y limitaciones presupuestarias e intentando convertirnos en un mero gestor administrativo amenazando el espacio propio de decisión política de los gobiernos locales. Los pequeños municipios más vulnerables a estos ataques se han visto seriamente atacados por las políticas del Partido Popular. Los pequeños ayuntamientos y las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, unas 3.708 en toda España, lejos de verse afectados normas y medidas proporcionadas y adaptados a su dimensión y capacidad administrativa, se han visto desbordados por los múltiples requerimientos del Gobierno de España y han visto cómo se les imponían nuevas obligaciones sin las previsiones presupuestarias correspondientes destinadas a que dichas obligaciones no supusieran una carga sobreañadida para sus haciendas. No ha habido lealtad institucional del Gobierno con las entidades locales de menor tamaño, las más saneadas en materia de deuda y las más cumplidoras en materia de disciplina presupuestaria. El Partido Popular se ha ensañado con las entidades de ámbito territorial inferior al municipio. Ya intentó en la Ley 27/2013 del 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local la desaparición de las mismas, condicionándolo finalmente a la rendición de cuentas, sin que ninguna comunidad autónoma secundara finalmente su intención. Posteriormente, eliminó la cobertura legal a la prestación de las funciones de tesorería desempeñada por los concejales. Ahora nos encontramos con la última vuelta de tuerca, abrogar la cobertura legal que el Real Decreto 1732/1994 de 29 de julio sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional, en su artículo 8 daba al desempeño de las funciones de secretaría con carácter subsidiario en las entidades de ámbito territorial inferior al municipio que gocen de personalidad jurídica a cualquier otra persona que con capacitación suficiente, lo que ha conllevado que en la práctica, en una parte muy importante de estas entidades, dichas funciones se ejercieran mediante este procedimiento. Y lo ha hecho mediante la aprobación del Real Decreto 128/2018 del 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional, que en su disposición adicional quinta referente a las entidades determina el desempeño de las funciones de secretaría, intervención, tesorería y recaudación en las entidades de ámbito territorial inferior al municipio que gocen de personalidad jurídica y tengan la condición de entidad local, de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, se efectuará por un funcionario con habilitación de carácter nacional que desempeñe las funciones de secretaría o intervención, tesorería y recaudación en el municipio que pertenezca a la entidad del ámbito territorial inferior al municipio. En el caso de entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio con población inferior a 5.000 habitantes, podrán asignarse estas funciones o un funcionario de carrera de la propia corporación, que preferentemente pertenezca al subgrupo A1 o que cuente con una titulación universitaria. Punto 2. Asimismo, a instancia de la entidad, la Secretaría podrá clasificarse como puesto independiente por el órgano competente de la comunidad autónoma respectiva, reservado a la subescala de Secretaría Intervención. La eliminación de la habilitación legal para cualquier otra persona con capacitación suficiente ha entrado en vigor el mismo día de su publicación, sin la mínima vacatio legis, que facilitará la adaptación a dicha norma de las numerosas entidades de ámbito territorial inferior al municipio, que estaba utilizando la mencionada habilitación del Real Decreto 1732/1994 de 29 de julio, que han quedado en una situación de desamparo jurídico con las gravísimas consecuencias que dicha circunstancia puede acarrear para las mismas y sus representantes legales. es incomprensible que este Real Decreto 128/2018 no mencione a los servicios de asistencia de las diputaciones provinciales entre los sistemas para el desempeño de las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio. En una muestra de desconfianza que viene a contradecir la retórica del Partido Popular sobre la institución provincial, que debe ser pieza clave y esencial en esta materia. Tampoco se contempla el papel de las comunidades autónomas en la necesaria coordinación y colaboración para que, con carácter previo a la adopción de cualquier medida de este tipo, se dote de una adecuada provisión de plazas y puestos que permita el ejercicio con garantías para el desempeño de las funciones de Secretaría, Intervención, Tesorería y Recaudación, que atribuye la legislación en vigor, así como para la elaboración de las nuevas agrupaciones necesarias para el desempeño de dichas funciones, la revocación y los nuevos nombramientos para que cualquier proceso de estas características no deje desamparo a las entidades de ámbito territorial inferior al municipio. Y no es posible que el Partido Popular siga legislando para la imposición de nuevas obligaciones sin acompañar consignación presupuestaria para la adopción de las mismas. El Partido Popular ha vuelto a legislar contra la administración local y lo ha vuelto a hacer solo desoyendo a las entidades locales y profesionales implicados. Los socialistas creemos que las entidades de ámbito territorial y territorial inferior al municipio son fundamentales para la prestación de los servicios de proximidad, para mantener el equilibrio entre población y territorio, cuando en la agenda política está el gravísimo problema de despoblación que sufren algunos territorios. Atacar nuevamente a estas entidades va a agravar todavía más este problema. Los socialistas creemos que es necesaria una legislación acorde a la realidad y necesidades de los pequeños municipios y de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio que garantice su supervivencia. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente moción instando al Gobierno de España a la derogación inmediata de la disposición adicional quinta del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, que por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Modificar la disposición derogatoria única del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, al efecto de mantener la vigencia del artículo 8 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Abrir un proceso donde Gobierno de España, Comunidades Autónomas y la FEM trabajen en esta cuestión bajo las premisas de que cualquier tipo de modificación normativa en la que se establezcan nuevas obligaciones a los entes territoriales esté acompañado de las previsiones presupuestarias correspondientes destinadas a que dichas obligaciones no supongan una carga sobreañadida para sus haciendas y donde se establezcan las debidas garantías para la adecuación de las mismas. Sí, quería aclarar, porque esta moción es verdad que lo que estamos solicitando es la derogación de la disposición adicional quinta de este Real Decreto, no el Real Decreto en su totalidad, con lo cual afecta a las entidades locales menores, no a municipios como tal. Las entidades locales menores no dejan de ser una unidad administrativa de carácter local. Suelen ser a veces pequeñas aldeas que se unen entre ellas, pero dependen de un ayuntamiento o de un municipio. Evidentemente este Real Decreto afecta por supuesto a municipios como el nuestro, que inferiores a 20.000 habitantes, en el cual se nos exige que tengamos habilitados de carácter nacional y que en un momento dado, hasta ahora, cuando un secretario de intervención se iba de vacaciones o puede tener una baja médica, se puede perfectamente tener otro funcionario que antes la ley decía textualmente cualquier otra persona con capacitación suficiente. Ahora se nos exige que sea de un subgrupo a uno o que cuente con una titulación universitaria. Como siempre, al final se legisla o se decreta sin contar en absoluto con los pequeños municipios y contar con los recursos no solo económicos, que evidentemente no los tenemos, sino además personales y humanos. Pero por supuesto afecta mucho más a estas entidades locales menores que tienen aún menos recursos que municipios como pueda ser el nuestro. Si a nosotros nos afecta, imaginaros a una pequeña localidad o a una que no tiene apenas habitantes. Simplemente era comentar esto.
¿Intervenciones? ¿Enrique? ¿Olga? ¿Nadie más? Enrique.
Pues nosotros, como no podía ser de otra manera, vamos a votar en contra. consideramos que existen instituciones de mayor rango que este pleno para debatir estos asuntos y no estamos de acuerdo con la postura de la moción del Partido Socialista y votaremos en contra.
Gracias. Olga.
A ver, bueno, yo, es verdad que ahora lo ha explicado un poco Pepa, pero es cierto que yo, por más que lo he leído y he leído el Real Decreto, es verdad que a nosotros yo no veo que nos afecte en sí, por lo menos yo lo que he entendido de la moción no nos afecta, puesto que era para municipios de menos de 5.000 habitantes, que es lo que pone en el punto 1 y en el punto 2, porque el Real Decreto dice eso, o sea, sería para concejos y cosas así, imagino que son para aldeas y pueblitos pequeños que pertenecen a otros ayuntamientos. Pero luego también decir que aunque se derogue la disposición, a este ayuntamiento va a seguir teniendo el mismo problema, porque realmente lo que se pide es que los puestos de habilitación nacional tienen que ser a uno. O sea, que aunque se derogara, yo creo que va a tener el mismo problema el ayuntamiento, o sea, por lo que dice. Y luego, bueno, decir que sí que en el punto 3 sí que decir lo del tema que tiene que estar presupuestado, yo creo que este ayuntamiento sí que tiene los presupuestos una plaza de interventor, o consta de que hay una plaza de interventor. Entonces, bueno, decir que el punto 3 tampoco le veo con mucho sentido. Y, bueno, simplemente ya preguntar si por parte de este ayuntamiento se había solicitado ya ocupar la plaza de interventor.
Sí es verdad que esta moción, lo he comentado al principio, lo que está pidiendo es la derogación de la disposición adicional quinta, que va dirigida, evidentemente, a entidades locales menores. Nosotros no somos una entidad local menor, pero sí comentaba que es verdad que el Real Decreto en sí, en su totalidad, sí nos afecta directamente, ¿vale? Porque sí exige que tengamos habilitados nacionales en estos puestos. Y además, entre otras muchas cosas, este Real Decreto, hay varias modificaciones, y una de ellas es precisamente eso, que si un secretario, una interventora, se da de baja o tiene que irse de vacaciones, porque tienen que coger vacaciones, no puede sustituirla por cualquier otro funcionario, sino hay que sustituirlo con un grupo A1 o que tenga esa titulación. Al final ellos se van a encontrar a nivel nacional con un problema, y es que no hay suficientes habilitados nacionales para sustituir en todos los ayuntamientos, porque no hay suficientes ni secretarios, ni interventores, ni tesoreros. Entonces, bueno, está muy bien, han legislado como siempre a base de decreto, aquí está la legislación, pero por eso en parte lo traemos, porque legislan sin mirar el problema al que nos enfrentamos después los municipios para poder al final cumplir con la ley. Y el tema de intervención, vosotros sabéis que el año pasado, me parece que fue el año pasado o el anterior, no recuerdo muy bien, se modificó la RPT para, bueno, pues para la plaza regularla, porque en estos desde que nosotros entramos en el 2015 esa plaza no estaba correctamente regulada y dotada. Pero el año pasado la interventora que tomó plaza, pues bueno, ella no quería desplazarse y al final renunció a su plaza, y ahora mismo estamos esperando en octubre, tiene que volver a haber convocatoria y a partir de ahí tomará su plaza para abril o mayo del año que viene, abril, marzo, depende.
Que estaba dudando y estaba en un lío y estaba intentando aclararme un poco con el tema de la moción, y estábamos dudando entre la moción y votar a favor, y la verdad que Pepa nos ha facilitado ahora esto último y nos vamos a abstener. Lo vamos a tener porque no entendemos absolutamente. Se está hablando como si fuese para los ayuntamientos mayores de 5.000 habitantes, cuando la disposición que se está, digo, el argumentario, es como si fuese para ayuntamientos mayores de 5.000 habitantes, donde se tiene que pedir el tema del grupo A1, y no hay sí o sí, y no hay tía. En cambio, queda claro que donde asimismo la instancia de 5.000 habitantes de la población inferior a 5.000 habitantes podrán asignar esas funciones a un funcionario de carrera de la propia corporación que previamente pertenezca a la subgrupo A1 o cuente con una titulación universitaria. Han cambiado eso. Antiguamente no se pedía una titulación universitaria. Pero, hombre, yo creo que hoy en día en la mayoría de los ayuntamientos hay gente que, aunque sea auxiliar administrativo, tiene una carrera universitaria. Ahora, el problema que tenemos nosotros, por ejemplo, es mayor. Por eso digo que nosotros pensábamos que estabais hablando del tema de los municipios mayores, pero que al final estáis hablando de los municipios menores. Y por eso digo que al principio nos vamos a tener porque no lo vemos claro.
Te vuelvo a aclarar. Evidentemente, yo aquí en esta moción lo que estamos diciendo es que derogamos la disposición adicional quinta. En ella sí se habla de entidades locales menores. Por eso lo he querido aclarar, diciendo que nosotros, el Día de San Antonio, no es una entidad local menor, ¿vale? Y en todo momento, en el punto 1, se dice derogar la disposición adicional quinta. Pero aún así, lo que yo he querido es extender lo que el Real Decreto en su totalidad, el 128/2018, en las modificaciones que hace respecto al régimen jurídico de habilitados nacionales, sí nos afecta. Nos afecta en cuanto a lo que he comentado. Por ejemplo, a la hora de que un secretario o una interventora se den de baja y tengas que, antes podías poner cualquier otro funcionario y ahora no se puede nombrar a otro funcionario. Eso es lo que yo quiero transmitir. Pero esta moción, evidentemente, la derogación de la disposición adicional quinta, a quien afecta exactamente es a las entidades locales menores, como a nosotros.
Eso es lo que por eso digo que en principio el argumentario iba en línea al problema que tenemos en nuestros ayuntamientos mayores, pero la moción habla del tema de los ayuntamientos menores.
Y lo que sí se pide es al Gobierno de España que antes de legislar y de aprobar un Real Decreto, que por favor piense y vea y hable y dialogue con las demás entidades para ver los problemas que tenemos los demás municipios. Es decir, no se puede legislar a base de decretazo y que luego los demás tengamos que cumplir con una ley que no podemos muchas veces cumplir.
Sí, pero es verdad, una cosa que ha dicho Olga, y digo que es verdad porque es verdad, quiero decirte que quien tiene que presupuestar el tema de los interventores, secretarios o tesoreros, son los ayuntamientos.
Claro, pero por eso nos encontramos con el problema.
Claro, pero quien tiene que presupuestarlo son ellos, que no tienes que dotar presupuestariamente tal. Otra cosa muy distinta es de que al final todos sabemos cómo es y los ayuntamientos, en función de qué ayuntamientos o este ayuntamiento ha tenido durante muchos años, ha tenido un nivel muy bajo y un sueldo. Cuando digo bajo, en comparación a los sueldos normales, no era bajo, pero en comparación a todos los sueldos que había en todos los pueblos alrededores, pues era bajo. Entonces no podíamos cubrir nunca la plaza de secretario. Como tú bien has dicho, eso se modificó en
la intervención.
Aún así, tenemos un nivel por debajo, dos puntos por debajo del nivel, en este caso, del secretario que tenemos, que es un 28. Y tal. Pero vamos, que en principio yo creo que si al final no se cubre, pues tendríamos que volver a darle una vueltecita y hacer lo posible porque se cubre la plaza de interventor. Yo no dudo de que la gente, que no aquí, sino en otros sitios, en San Fernando, por ejemplo, lo hacen personas que no son de habilitación nacional, están haciendo el tema de interventor o secretario, pero yo creo que tenemos que tender a que esos puestos de habilitación nacional se cubran. Y por eso nos abstenemos, porque creemos que es una manera también de obligar a que se cubran, pero también es verdad que obligar a la Comunidad de Madrid y que el ayuntamiento lo solicite.
Claro. Sí, en la lista estamos. Bueno, pasamos a votar. Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para la derogación inmediata de la disposición adicional quinta del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional. ¿Votos a favor?
Vale.
¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues ahí empate, ¿no? ¿Jesús o no?
No. 6 a favor, 4 no.
Queda aprobada.
6 a favor, 4 en contra.
Sí, sí, sí. Pasamos al punto número 8.
¿Estas abstenciones? No me he equivocado.
Sí, no, está bien, no me equivoco yo.
Ah,
pues está bien. Si va el piloto de vacaciones, la papá.
Pasamos al punto número 8, aprobación si procede la moción presentada por don Carlos Cermeño Gómez, concejal nacido de don Antonio Montes López, concejal de Izquierda Unida Los Verdes, para un pacto educativo consensuado con la comunidad educativa. Apoyo al documento de base por una nueva ley de educación, acuerdo social y político. Antonio.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Don Carlos Cermeño Gómez, concejal nacido y don Antonio Montes López, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, con el Ayuntamiento de San Antonio, al amparo de los dispuestos en el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, presentan conjuntamente para su aprobación la siguiente moción para un pacto educativo consensuado con la comunidad educativa, apoyo al documento de base con una nueva ley de educación, acuerdo social y político. Exposición de motivos. Tras varias leyes orgánicas de educación que han ordenado el sistema educativo español, LOSE 1990, LOE 206 y LOE 2013, la sociedad pide un consenso que dote de estabilidad al sistema educativo y asegure una educación pública de calidad en condiciones de igualdad y democracia. Pero este consenso no se puede lograr sin contar con la comunidad educativa en su conjunto. No cabe, pues, intentar alcanzar un pacto educativo pergeñado solo y exclusivamente en reuniones
del despacho, donde los intereses particulares o partidistas campan a sus anchas. Consideramos que debe construirse con la comunidad educativa una alternativa compartida, un modelo educativo estable que apueste por la educación pública como garante de derecho universal a la educación, un modelo que no discrimine ni segregue por razones económicas, sociales, de género, que sea compensador de las desigualdades. Un modelo que apueste por un currículum laico, democrático e inclusivo, que esté al servicio de la formación integral del alumnado, para que constituya una ciudadanía con capacidad crítica, que participe activamente en la vida democrática de la sociedad, en la construcción de un mundo más justo y solidario. Amplios sectores de la comunidad educativa llevan años trabajando intensamente desde abril del 2015 para lograr colectivamente un acuerdo social y político surgido de la propia comunidad educativa, junto con partidos políticos, sindicatos, organizaciones y movimientos sociales, con el objetivo de proponer conjuntamente una alternativa compartida que sirva de base para una nueva ley educativa y que pueda dar estabilidad, calidad y equidad al sistema educativo por generaciones. El resultado de este trabajo es el documento de base para una nueva ley de educación, acuerdo social y político que debe ser tenido especialmente en cuenta en el proceso abierto en sede parlamentaria para intentar alcanzar un pacto educativo, si es que realmente los diferentes partidos políticos quieren contar con los auténticos protagonistas de la educación a la hora de completar los contenidos de dicho pacto, sin sucumbir ante las presiones de quienes vienen disfrutando de determinados privilegios como la Iglesia Católica o tienen intereses económicos que defender. Este documento de base ha sido elaborado conjuntamente y apoyado por colectivos sociales como Asamblea, Marea Verde, Madrid, Colectivo Infancia, Foro de Sevilla, Europa Laica, Junta de Portavoces de Educación Infantil, Mareas por la Educación Pública, Ciudadanos en Defensa de la Escuela Pública, Proyecto Roma, Plataforma CRIDA de las Islas Baleares, Madres, Padres, Estudiantes y Profesorado, Círculo Poder, Educación Cataluña, Asociación Inclus, Movimiento Cooperativo de Escuela Popular y Store Ley, la educación que nos une conforma por colectivos y plataformas como ARTAS, España, Intermon, Confederación Estatal de Movimiento de Renovación Pedagógica, Plataforma en Defensa de la Educación Infantil, 06, Ecologistas en Acción, Foro Mundial de la Educación, Juventud Sin Futuro, Red Estatal, y yo estudié en la pública, asociaciones estudiantiles como la Federación de Estudiantes Progresistas del Estado y Colectivo Estudiantil San Martino, asociaciones de madres y padres, Asociación Española de Padres y Madres de Alumnado, CEAPA, organizaciones sindicales como el Sindicato de Estudiantes, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, la Confederación Intersindical, la Federación de Enseñanza de CGT, partidos políticos como Izquierda Unida, Podemos, Partido Socialista Obrero Español y Izquierda Republicana de Cataluña. En atención a todos los puestos, sometemos a la consideración del Pleno Municipal esta moción para llegar a los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno Central y al de nuestra comunidad autónoma para que impulse un pacto educativo consensuado con la comunidad educativa y, por tanto, que estén basados en los documentos de base para una nueva ley de educación. Segundo, dar traslado a la presente moción al Gobierno Central, al Gobierno de la Comunidad Autónoma y al Gobierno Parlamentario del Congreso de Diputados y del Senado.
Quiero dejar claro que, aunque he leído todos los integrantes del tema de la plataforma tiene claro, como bien dice en el tema del argumentario, que se tiene que debatir en sede parlamentaria, que tiene que ser un acuerdo de todos los partidos políticos. Lo que sí pedimos a la gente que está en esa plataforma es de que se incluya a la comunidad educativa, cosa que no se ha hecho en ninguno de los leyes de educación que ha habido anteriormente, y es lo único, o sea, no es otra cosa. Creo que todos estamos cansados que cada vez que hay un gobierno se cambie la ley de educación, y esto afecta al final a la educación y afecta a nuestros chicos y a nuestros niños y a nuestras niñas. Entonces yo creo que es una cuestión razonada. Entonces insisto que se tiene que aprobar en sede parlamentaria por parte de todos los partidos.
¿Intervenciones? Olga. ¿Nadie más?
Bueno, solamente voy a decir dos cosas. Es verdad que si se mira verdaderamente por los estudiantes, por los chavales, pues evidentemente, y se pusiera todo el mundo de acuerdo, evidentemente sería mejor. Pero no sé a qué viene decir que los privilegios, como la Iglesia Católica, no sé qué privilegios tiene la Iglesia Católica, siempre estamos metiendo lo mismo por medio, y por lo tanto la voy a votar en contra.
Carlos.
Sí, vamos a ver, este documento se inscribe en la propuesta continua que hace un montón de años de superar la división y enfrentamientos en la religión, en la educación entre las visiones políticas de que han estado gobernando en España en general y en ese sentido. Y cuando se habla de privilegios de la Iglesia Católica, se está refiriendo al acuerdo de España con la Santa Sede, que permite una serie de circunstancias que otros organismos no tienen, o por ejemplo su participación en la educación diferente, como los centros concertados con ideología, que está un poco en contradicción con lo que aparece en la Constitución española. Pero vamos, en absoluto quiere ser beligerante con la Iglesia Católica, y entendiendo que la Iglesia Católica y sus organizaciones, como por ejemplo la CONCAPA, que no aparece ahí, con otras organizaciones, naturalmente tendrían que participar en un diálogo para superar y conseguir una educación al servicio de todos y que precisamente permita que no vuelva a haber cada cambio de gobierno, etcétera, etcétera, pues una nueva LOCE o LOECE o LOCE o tal, ¿me entendéis en ese sentido? Y por eso, y tiene este objetivo, o sea, que tiene un objetivo de abrir las manos, de diálogo, etcétera, etcétera.
Antonio.
Lo ha aplicado casi Carlos todo, o sea, no se trata de ir contra nadie, o sea, se trata, esto es un documento que han firmado un grupo de gente. Entonces, en ese grupo de gente falta la otra parte. Entonces, la otra parte lo que se está pidiendo es, y lo vuelvo a decir, en sede parlamentaria, la Iglesia Católica, tal como está, no la Iglesia Católica en sí, sino en este caso los colegios concertados, que la mayoría están gestionados por el tema de la Iglesia Católica, pues participará en ese debate. Y tendrá que participar en el debate. Pero es que hasta.
Son privilegios, no son privilegios.
Bueno, insisto, hasta. No, no, perdona, son privilegios en el buen sentido de la palabra. Cuando tú resulta que tú te llevas a tu chico al colegio y tú no te desgrabas ni un solo duro del colegio, pero en cambio tú lo llevas a un colegio concertado o privado y te desgrabas hasta el tema de los. ¿Cómo se llama? El uniforme que no me salía. Es que eso todo lo desgrabas en el tema del concertado y tal. Cuando resulta que la escuela pública en este país, en Madrid, por ahí, para no irnos a ninguna otra comunidad, ha bajado en el tema de calidad y ha bajado en el tema de aportaciones y ha subido en el resto de los temas, o cuando desde la Comunidad de Madrid te llegan a un pueblo, como puede ser Ponlada en su momento, cuando estaba gobernando el Partido Popular, y dice, queremos hacer un colegio. Ahí te ha encantado. No, pero tiene que ser privado y concertado. O sea, buscarnos un terreno. Se trata de eso, estamos hablando de dinero público. Entonces, como tal dinero público, ponemos en énfasis que se tiene que aprobar en sede parlamentaria. Y ahí en sede parlamentaria estarán todos los actores que tienen que ver con el tema de la educación. Y ojalá lleguemos a un acuerdo, porque no se trata ni de bascular para un lado ni de bascular para el otro. Se trata de llegar a un consenso y que tengamos una ley de educación que nos permita tener una educación durante casi 20 años. Quiero decir algo.
Alicia.
Bueno, yo con respecto a la moción, pues lógicamente yo creo que cualquiera que quiera una educación pública debe estar de acuerdo en que sea un pacto de todos los actores, pero yo con el tema de lo que se está hablando, yo creo que aquí de lo que se trata es de que sea que se apueste por una educación pública. Cuando en la Comunidad de Madrid se reduce la inversión en educación pública y se aumenta la de la educación concertada, se está haciendo una elección ideológica de cómo queremos que sea la educación. Por tanto, lógicamente, nuestra posición va acorde con este documento en el sentido de hacer un pacto educativo por la educación pública. Y luego está quien quiera educar a sus hijos en una determinada religión. Bueno, eso es una elección totalmente personal y, por supuesto, respetable, cada uno lo tendrá que hacer, pero nosotros, como representantes públicos, debemos velar porque sea una educación pública, es decir, que se invierta en educación pública, ni concertada ni privada, y la concertada ni religiosa ni tampoco laica, que hay colegios concertados laicos y también los hay religiosos. La educación, desde nuestro punto de vista, debe ser pública y para eso tiene que haber una apuesta política y nada más. Así que nosotros, por supuesto, vamos a apoyar esta moción y esperamos que de una portada se consiga en el Parlamento, que es donde se tiene que hacer.
Pepa.
Buenas tardes de nuevo. Por supuesto, votaremos a favor. Estamos de acuerdo con esta moción. Decir que ya han pasado 17 meses desde que se creó la subcomisión de educación, que el Partido Socialista se levantó de esa mesa. Parece ser que el Partido Podemos, Unidos Podemos, también se ha levantado, Esquerra, etcétera, etcétera. Y en esa mesa solo queda PP y Ciudadanos. Evidentemente, esto no se habla de esto. Para mí no es una educación consensuada para nada. Si bien es verdad que lo que estamos diciendo es que haya un pacto educativo en el cual no solo haya políticos, que debe haberlos evidentemente para legislar, sino que toda la comunidad educativa y sobre todo los profesionales de la educación, de una vez por todas, den su opinión y tengan algo que ver en ese pacto educativo que sea consensuado y para siempre. No, como decimos, cada 4, 6 o 10 años haya una ley de educación. Desde nuestra formación lo que primero exigimos es la derogación ya de la LOMCE, que está causando verdaderos estragos en educación y venimos pidiéndola pues desde que se aprobó. Y otra de las líneas que nosotros pedimos es que se destine como mínimo el 5% del PIB. Hablando de inversión, como estabais hablando, es verdad que la inversión, sobre todo en la Comunidad de Madrid, en las escuelas públicas, ha caído en picado desde el 2008, y sin embargo la concertada ha subido. Y hablando de la Iglesia Católica, para mí sí es un privilegio porque una escuela pública para mí tiene que ser laica, y cuando hablo de laica, la religión será fuera de los colegios.
es, creo que tiene que ser los padres de los niños quien den, si quieren o no, que yo los respeto absolutamente, de la religión, y para eso entiendo que hay otros espacios para dar religión, pero en una escuela pública y con dinero público, por supuesto que no. Entonces, para mí eso ya es un privilegio, que además utilicen horas de educación pública para bueno, pues iniciar o dar educación. Y ya por último, y para cerrar el tema, decir que el único ministro que estuvo a punto de conseguir un pacto educativo fue nuestro ministro Ángel Gabilondo en el año 2010, y que el Partido Popular a última hora dejó sin firmar ese documento por motivos políticos y desde luego no educativos de, bueno, el momento político que se estaba viviendo, y que fue el único que estuvo a punto de hacer un pacto educativo para siempre. Pero bueno, yo tengo la esperanza de que lo consigamos alguna vez.
Bueno, pues procedemos a votar. Aprobación si procede de la moción presentada por don Carlos Cermeño Gómez, concejal no adscrito, y don Antonio Montes López, concejal de Izquierda Unida Los Verdes, para un pacto educativo consensuado con la comunidad educativa. Apoyo al documento de base por una nueva ley de educación, acuerdo social y político. ¿Votos a favor?
Vale. Vale.
¿Abstenciones? ¿Y votos en contra? Pues queda aprobada. Pasamos a la parte de control, dación de cuentas, dación de decretos. Aquí está por si alguien lo quiere ver. Bueno, en asunto de urgencia, decir que estaba la duda de la declaración institucional o moción de Enrique, que al final no se adhería en algunos grupos a la declaración institucional sobre ETA. El Grupo Popular trajo una moción intentando que fuera una declaración institucional, bueno, pues celebrando el fracaso de ETA. Algunos grupos pues no han querido adherirse, con lo cual la tendrían que traer como moción de urgencia y han decidido dejarla para el pleno que viene. Entonces la presentarán para el pleno que viene, la traerán como moción. Así que asunto de urgencia no hay. Si no hay ese y no hay otros,
no, no.
Y turno de ruegos y preguntas entre los concejales. ¿Por dónde empezamos? Por allí, como siempre. Turno de ruegos y preguntas. Pedro, Olga, Alicia, Carlos, a ver. Perdonadme. Yo voy por orden, por orden. Carlos, Antonio, tú no, ¿no?
Sí, que voy a decir lo mismo.
Pues entonces no lo digas. Olga y Alicia.
No, pero entiendo que es que el gorro de eso, digo, que el pleno está pintado la raya.
Que sí está pintado, que la han pintado esta mañana.
Ah, vale, sí la han pintado.
Y además te cuento por temas de humedad.
Olga y Alicia.
Pedro.
Sí, se mete el favor de echar una mano. Muchas gracias. Bien, pues tengo dos preguntas y un ruego. Y es que el día 24 de abril, con número de registro 2506, una vecina solicita permiso para traer un grupo de moteros muy cerca de su vivienda o en su defecto, en una zona que previamente se le indique para no generar molestias a los vecinos ni alterar el tráfico, con motivo de cumpleaños de su marido. El tiempo estimado sería entre 15 y 30 minutos. La propuesta de este ayuntamiento sería la de rechazar, vamos, la respuesta de este ayuntamiento, perdón, fue la de rechazar esta petición, y se hizo por vía telefónica. ¿Por qué se rechazó y por qué se hizo por esa vía y no por la misma que hizo la solicitud?
¿Hay un informe de policía, no? ¿O no? Bueno, Juan de Tupán.
Tengo conocimiento de esta petición antes de que entrara por registro en el ayuntamiento, porque esta vecina me llama a mi teléfono, que le facilitaste tú, y me llama y me dice lo que quiere hacer, y le digo que lo haga, que haga una petición por registro en el ayuntamiento. Hace la petición por registro como le indico, y en la petición, la solicitud que hace la vecina, pues lleva el mismo curso que lleva la mayoría, por no decir el 100%, de las peticiones que entran en este ayuntamiento, que es dar traslado para que se emita el informe correspondiente por parte de quien corresponde, que es la policía. La policía emite un informe, y además es lo que yo la contesto, como, cuando me llama por teléfono, la cuento cómo es el trámite, y la digo que haga la petición, que se le pase a la policía, y con el informe que emita policía, pues la contestará. Y policía ha emitido un informe negativo de esa concesión, y no sé si la habrá notificado o no, pero se la contesta por teléfono, porque ella, creo que además, no estoy de acuerdo contigo, Antonia, sí. Ella llama por teléfono y entonces se le adelanta la información que en ese momento ya teníamos, nada más. Y se la rechaza porque hay un informe previo de policía, ¿no?
Yo por teléfono no hablé con ella, me la encontré por aquí, porque además la conozco y lo hemos comentado, sí, en la calle. Pero vamos, que lo importante es que hay un informe de policía.
Y el informe de policía es negativo porque no se ajusta a la legalidad vigente. Punto y se acabó.
Solo faltaba que nosotros dijéramos si puede hacer ese tipo de cosas, vamos. Solo faltaba.
No pongo en duda que haya un informe, vaya un informe, o que se haya sido policía local o quien sea que haya emitido ese informe. Pero lo que yo sí veo, lo que no veo normal es que esta persona emita un escrito y se le conteste por vía telefónica, porque se le está retirando el poder.
Se la contestará por escrito.
Perdón, se le está retirando la capacidad de poder alegar. Bueno. Si tú contestas a una petición por escrito, tenemos un periodo de alegaciones donde podemos alegar cualquier tipo de cosa, donde se adjunta a un expediente que se abre en vista a esta solicitud. Si a uno se le contesta por teléfono, pues evidentemente se le quita todo el poder de alegar. Y bueno,
mira, Pedro, yo no te voy a contestar a lo que estás diciendo, pero no tienes nada de razón en lo que estás diciendo. Ni se la quita poder a la vecina, ni se la quita poder de hacer a la alegación que quiera.
Todo el poder de alegación.
No hay ningún poder. Yo no te voy a explicar cómo funciona el procedimiento administrativo
común. Es que no lo sabes. Ahora, no lo sabes.
Juana, esta pregunta la ha respondido. Próxima pregunta, Pedro.
Gracias.
Como siempre, preguntas y respuestas, no debate.
No lo sabes.
Próxima pregunta.
La siguiente pregunta. Recientemente, el Grupo Municipal España 2000 ha recibido un documento de un trabajador laboral de este ayuntamiento. El motivo ha sido por el que él considera un claro caso de acoso laboral, en el que se siente, además, discriminado por una serie de decisiones ajenas a su voluntad. ¿Cuál es la versión de este equipo de gobierno y cuáles son las acciones que ha puesto en marcha el equipo de gobierno en relación a la situación de denuncia del trabajador?
No sé, José.
Bueno, ese es un ejemplo que el trabajador dirigió al concejal, a los representantes de los trabajadores y a los portavoces de los grupos municipales. Se dio traslado a los portavoces, supongo, así lo tienes, y a petición de lo que realizaba el trabajador, entregó aquí la petición un viernes. El miércoles tuvimos una reunión donde estuvo presente los representantes de los trabajadores y yo mismo, y ahí pues tuvimos un intercambio de pareceres sobre lo que él entendía que era un acoso laboral. Ese acoso laboral, para eso hay un protocolo, y aparte de eso, él había presentado también una denuncia de acoso laboral en el primer trabajo. Esa situación de acoso laboral se vio en la inspección de trabajo y el ayuntamiento no tiene ningún tipo de escrito de la inspección de trabajo sobre el acoso de ese trabajador. Lo que allí se vio en la inspección de trabajo, no te voy a contar, es de un acta que es del trabajador y es del ayuntamiento, pero sobre lo que él denunciaba, la inspección de trabajo no ha requerido el ayuntamiento en ningún motivo sobre lo que él denunciaba de acoso laboral.
Ruego, Pedro.
Segundo. Sí. Gracias por la contestación y por apuntar cosas que no le he preguntado ya a ellos. El ruego es que recientemente el Grupo Municipal España 2000 ha recibido quejas por parte de los vecinos de la urbanización Pinos 1 y 2 por una serie de molestias originadas por la sede del Partido Socialista en relación de distintos eventos. Al parecer se ha tenido que dar parte a la policía local de esas molestias y se tuvo que intervenir para estar a los asistentes que cesaran su comportamiento. Por ello, desde España 2000 rogamos que no se vuelva a repetir y que en un futuro se actúe en consecuencia para no seguir generando molestias a los vecinos.
No miréis así que no me he dicho nada. ¿Cuándo ha sido eso? ¿Cómo? ¿No me habéis invitado? ¿Me estoy ahora mismo? Vamos, no sé. Cuando quiera me pasa... Bueno, hablaré con policías que me hagan llegar esto porque estoy pensando que...
No nos han invitado.
Que no nos han invitado, evidentemente. ¿Carlos?
Sí,
claro. Pero bueno, no hay que dar respuestas con el robo. No sé a quién probarle que me invite la próxima vez. ¿Carlos?
Sí.
Sí.
Sí, es que es así. Es que venir aquí con mentiras, vamos. Hay que tomárselo con sentido del humor. Carlos, por favor.
No llega
la información de que en la intersección de la calle Frascuel con Joselito se cayó una farola, la tiró una farola a algún individuo.
Frascuel con Joselito.
Es donde confluye Joselito. Aunque realmente eran de generaciones diferentes, pero en fin.
Bueno, que lo quiera para apuntar la calle bien. Frascuel con Joselito.
La calle, por cierto, hay una calle allí que se llama Martial Alanda, que no es Martial Alanda, que es la Alanda. Aprovecho. Bien, una vez. No, pero yo
creo que. Venga, vamos a ver, por favor.
Bueno, una vez dicho eso, pues nos dicen que cómo no se quita, no se pone esa farola, que ya cayó en Navidades. En aquella época que también debía ir el conductor alegre, no sé de qué se devendría y tal, y eso. Y resulta que. Es broma.
Si yo también estaba haciendo una broma, que fui yo después de la fiesta de la agrupación, es la broma que estaba haciendo yo. Continúa, por favor.
A ver, así me gusta. Así me gusta que se tome con.
Por ironía.
No, con ironía, con simpatía, gracia, alegría y eso. Bueno. ¿Que cuándo se va a poner esa farola?
Ahí queríamos llegar.
Porque es cierto que yo recuerdo haber visto una grúa con la farola en el aire hace un mes o así, que yo pensaba, hicimos una foto y todo, van a poner la farola, pero parece ser que no la quisieron poner al final. Ese es un tema. ¿Más?
Sí, más.
Bueno, hablando de farolas, en la calle Mayor, allí cerca de la confluencia también con Paz Camacho también se derribó una farola y también sigue estando allí. En la plaza, no sé ya cómo si llamarla del deslumbramiento, por el juego de luces que los servicios técnicos del ayuntamiento han puesto quitado, etcétera, etcétera, pero y que yo creo que no están muy. Estéticamente yo creo que no está muy bien, pero bueno, eso es una opinión personal mía. Pero yo lo que pregunto es por la farola, que también está ahí. Y por fin la última, ya que eso, en el acta del día del borrador, el acta de ordinaria, del pleno ordinario que tengo ya aquí en mano, en el punto 3.7, pregunta al señor Cermeño si se puede entregar una copia del expediente sancionador al bar ese que hace ruido y que un conjunto de vecinos, entre ellos Diego, pues lo ha denunciado. Y la señora alcaldesa contesta que lo solicite y se le entregará lo que legalmente se pueda. Yo lo solicité y creo que no debe haber nada legalmente porque no se me ha entregado nada. Lo digo por si hay un error o un problema de exceso, etcétera, etcétera, o lo que sea, y que hace que el ayuntamiento pues no funcione con un cierto.
¿Se te ha respondido o no te ha respondido nada? Ni que vengas a ver, ni que no vengas, ni nada, te pregunto, que no lo sé, respecto a.
Es lo que ha dicho, es lo que ha afirmado, que no se me ha respondido.
Que no se ha respondido.
Bueno, vale. Por lo menos hace dos días o así.
Vale.
Porque yo vengo cada dos días.
Vale.
Y la funcionaria Elena me contesta que no hay nada, que ella no sabe nada.
Vale, sí, no, eso depende del técnico de urbanismo. Lo de las farolas.
Pregunto y te contesto.
Yo sé que la de Frascuel con Joselito tuvo un problema de instalación y la estaban poniendo justo precisamente esta semana, la de Frascuel con Joselito. Y la de Paz Camacho, la verdad es que yo no he tenido, no sé cuál hablar. Pero la de Joselito con Frascuel sí que estaban en
esta semana. No, la de la calle Mayor es que debió de derribarle uno de los pinos al abatirlo.
Ah, vale.
Al abatirlo.
Vale.
Porque iba a venir mañana, digo, entonces ya aprovecho y así no sé si tengo que venir mañana o no tengo que venir mañana.
¿Todo aquí solo para qué?
Después de 7-8 meses, ya no sé, cuando pedí la documentación con el tema de las fiestas, por fin he recibido un decreto, pero claro, en el decreto se me dice que hay una parte de la documentación que he pedido, pero la otra parte no la tengo, pero no me dice, como me decía antiguamente, venga usted tal fecha, tal día, tal hora, tal no sé qué. Entonces no sé lo que hacer. Y luego tengo otra con el tema de las, que ya lo dije aquí, que lo pregunté con el tema de los 3.500 euros, con el tema de las entradas de los toros, también pásese usted por intervención. Pero me paso
a ver,
cuando quiera.
Antonio, lo de los toros te lo respondí y te lo vuelvo a responder. Es que
no me respondiste nada.
A ver, te dije, se han regalado, además se han donado entradas.
a la comisión taurina.
Mira, pero yo lo que pido
quiero decir, es que son entradas que hemos comprado. ¿Tú sabes cómo funcionaba esto? Bueno, te respondo, te doy mi respuesta y luego tú me dices.
Vale,
tú sabes que antes el ayuntamiento organizaba los toros como empresa y entonces, bueno, pues donaba, regalaba entradas. Evidentemente, como no las compraba porque lo organizaba el ayuntamiento como empresa, era un dinero que dejaba de recaudar, simplemente no lo pagaba, lo dejaba de recaudar. Desde que se ha estado contratando estos últimos años con una empresa el tema de los toros, pues claro, la empresa es la que gestiona el tema de entradas. Si nosotros queremos regalar entradas o donar a las personas, que ahora más adelante diré, pues las tienes que pagar a dicha empresa. Entonces eso, claro, la diferencia entre antes, que simplemente se dejaba de recaudar y ahora pues hay que pagar. Dicho esto, ¿a quién se han donado entradas? Por supuesto, a la Comisión Taurina, a los premios de los mayores, que son casi 100 abonos por dos, porque son muchos premios los que se dan. A muchos vecinos, colaboradores, algunas empresas que colaboran con el municipio pues durante todo el año, como empresas que donan pues bebidas a lo largo de todo el año para eventos deportivos, que si no voy a dar nombres, ni voy a dar, porque son donaciones que se hacen, son regalos que se hacen, entonces no hay un listado a quien se dan. A las personas, a vecinos que de forma altruista han colaborado durante todo el año, por ejemplo, los que nos ceden el suelo donde está la macro, donde ponemos el Berillarena, a distintas asociaciones, empresas y demás. Lo que no se ha hecho de luego, Antonio, ha sido regalar un taco de entradas a ningún concejal para que las dé por ahí. Lo que no se ha hecho ha sido regalar entradas a ningún vecino de forma que no esté, digamos, justificado vecino, ni que deban dinero de IBI como se ha hecho en otras ocasiones y demás. O sea, aquí se han donado entradas, digo, Comisión Taurina, premio de los mayores, y es verdad que a las personas que han colaborado, que colaboran a lo largo de todo el año con el municipio en cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, yo misma llamé a las personas que colaboran, por ejemplo, pues con la cabalgata de Reyes. Que haya personas que decían, joder, pues nunca nos han regalado entrada. Pues yo llamé a todas esas personas y les regalé un par de abonos, por ejemplo, ¿sabes? ¿Que te dé un listado de esto? Es que no te doy un listado con personas. ¿Que el gasto fueron 3.500 euros aproximadamente? Pues sí, también tengo que decir, aquí tengo. Yo hablé con distintas fundaciones que también hicieron donaciones al ayuntamiento para fiestas y para ese tipo de cosas. Y aquí tengo que, si eso sí que es mío, sí que lo puedes ver, bueno, está en contabilidad también. Pues una empresa que no, una fundación que nos donó 2.500 euros, otra fundación que nos donó otros 2.500 euros, empresas que donaron 1.600 euros. El balance claramente, que al final pues tengo 6.600 euros de donación, ante 3.500 pues todavía el ayuntamiento por parte de otras fundaciones, pues oye, tenemos que dar gracias de que tengamos personas que además colaboran de forma altruista, que hay que reconocérselo, Antonio. Entonces, ¿un listado de personas? Pues no te voy a dar ni el listado de... Pero porque creo que no procede. Es más, ni creo que procede, ni a lo mejor me acuerdo de alguno, Antonio, que a lo mejor le... yo qué sé, es que te digo, las empresas que estoy diciendo no hace falta que las digas, porque todos sabemos que empresas colaboran de forma altruista con el municipio en el tema de la bebida para todos los eventos deportivos. El señor que nos deja el suelo para el macrodisco, creo que lo conocemos todos. Y demás...
Yo no pongo en duda tu palabra, pero yo hay una cosa que en la administración pública se dice, y es que si te gastas 3.500 euros tienes que justificar en que te los has gastado.
Entrada
de todos no queda entrada de todos. Tú has dicho que has regalado a fulanito, a menganito, sí. A todo Dios. Y yo,
a todo Dios no.
No digo, a todo Dios me refiero que saca una lista, anda una lista.
A todo Dios no. Allá paz, allá paz.
Allá
paz. Sí, Antonio. Allá paz. A todo Dios no.
No he dicho nada.
Bueno, a todo Dios no, y deja bien claro a quién. Bueno, Antonio, continúa.
Y entonces simplemente yo lo que pido, y yo creo que además, y es lo que se me ha concedido en el tema del decreto, yo lo que pido es que me digan la justificación de ese gasto y cuántas entradas y a quién se le han dado. Y yo creo que eso
me tiene
que
dar. Vale, te lo doy, entonces, vale, pues te voy a hacer lo que te acabo de decir, te lo voy a dar yo, que es más fácil.
Yo te estoy diciendo que yo lo que pido es eso.
Pues te lo doy. Lo que te acabo de decir te lo doy por escrito, Antonio.
¿De qué estamos hablando? ¿Que no
te destaco? Bueno, ya está. Si todos sabemos de qué hablamos. Olga. Olga, querías hablar, ¿no?
Sí. No voy a seguir con las entradas. A ver, mi pregunta es que ¿qué se sabe de la sentencia de la parcela que está al lado del instituto? Que todos sabemos y conocemos como la Granja Norga. Porque creo que estamos pagando una de las sentencias que ya sabíamos todos. Tenemos dos recurridas y creo que ha venido otra. Entonces, pues si me podían informar.
La anterior de la que se habló aquí en los últimos plenos, todavía no había sentencia. Nos tenían que notificar la sentencia firme. De la que se habló aquí.
La
de
República.
No,
aparte
no
se
puede en la parcela junto al instituto.
La de Jovellanos.
Es que no ha llegado todavía la sentencia firme. Estamos esperando.
Bueno, le respondo yo en cualquier caso que sí.
yo sé las que hay, pero por otros nombres.
Por otros nombres, efectivamente. No, bueno, pero yo le respondo a Gaby, efectivamente. O sea, estábamos esperando.
El urbanismo sí sabe el nombre y te lo puedes decir. Yo es que el nombre no me lo sé, pero a lo mejor el concejal de urbanismo sí sabe.
Era la granja, Norman, sí, sí, la granja Norman se llama, de Jovellanos, la finca de Jovellanos, sí.
Finca Jovellanos.
Sí, en cualquier caso, Olga, la anterior de la que hablábamos todavía no se nos ha notificado la sentencia firme. Bueno, sabía que cuando nos lo notificaran, pues tendremos que negociar la forma de pago y demás. Y lo que sí había, tú sabes que eran cuatro hermanos y ha denunciado esta semana el cuarto.
O sea, que ha venido esta semana.
No sentencia, nada, una denuncia, una demanda, una demanda, sí. ¿Más o menos? ¿Alicia? ¿Alicia, tú también habías pedido?
Sí, sí.
De la de aquí no la veo.
Sí, voy a pasar al secretario. Son tres preguntas. La primera es sobre el aparcamiento de bicicletas. El pasado 20 de septiembre de 2017 se aprobó una moción para la instalación de una modesta red de aparcamiento de bicicletas, tanto en la vía pública como en recintos de uso público. Se trata de un acuerdo de la corporación que además tiene un coste asumible para las arcas municipales, como se puso de manifiesto en la información facilitada en la propuesta. No tenemos ninguna evidencia de que estas instalaciones se estén ejecutando y la pregunta es, ¿puede el equipo de gobierno informar a los miembros de esta corporación sobre la previsión temporal para instalar estos aparcamientos? Otra, bueno, hago las tres y luego ya, si queréis. Una pregunta es sobre cuándo se va a celebrar el pleno sobre el estado del municipio. Porque, bueno, en marzo de 2017 se acordó por el Pleno de esta corporación que anualmente se celebraría un pleno monográfico para evaluar la gestión municipal. Dicho pleno se celebraría entre los meses de enero y febrero. Queremos saber cuándo se celebrará este pleno y los motivos por los que no se ha realizado hasta la fecha. Y la última pregunta es sobre la contratación de energías renovables. También es sobre una moción del año pasado, del 27 de enero de 2017. Se aprobó una moción para que toda la contratación municipal de energía se modificara para garantizar y certificar su origen renovable y sin coste añadido. El 30 de agosto del año pasado aún no se había actualizado los contratos con las empresas suministradoras, tal y como se nos responde en el Pleno, y queremos saber si se ha producido algún cambio contractual desde la fecha.
Pues te respondo yo primero a lo del Pleno. Quiero recordar que en febrero no sé qué concejal no le venía muy bien y pidió que se retrasara. En marzo fue otro y la verdad es que abril y mayo ya lo dejamos pasar. Pero bueno, pues para junio. Si a todos nos parece bien, para junio.
Los de las bicicletas antes del mes de agosto van a estar colocadas.
Ah, perfecto.
Y en cuanto a la contratación del suministro de luz a través de energías que sean suministradas solamente con energías renovables, como ya te comenté en otro, no me acuerdo en pleno, me lo preguntaste, yo ya estaba con ellos, me puse en contacto con la empresa suministradora en estos momentos en el ayuntamiento. Sí es verdad que han estado dándome largas cambiadas durante mucho tiempo, diciéndome que me pasaban con un departamento, que pasarían, que patatín. Yo he estado detrás de ellos y la última conversación que yo tuve con ellos, bueno, lo que me decían es que en caso de cambiar y exigirles una certificación de energías renovables, que la tarifa que tenemos actualmente se modificaría y que además subirían las tarifas. A lo cual yo le contesté, y en ese proceso estoy, porque habréis oído que el Ayuntamiento de Madrid precisamente ha ganado un litigio respecto a esto mismo. Estoy precisamente detrás de ese pliego para iniciar la contratación, una contratación pública, y que gane la suministradora que tenga que ganar, por supuesto certificando que sean energías renovables, ya que bueno, yo le contesté a nuestra suministradora actual que no estaba de acuerdo con el cambio de tarifas.
Juanjo.
Buenas tardes a todos. El pasado 14 de mayo pasamos por registro una queja vecinal número 2835.
Espera, espera, un poco más despacio.
Vale.
No,
2835. ¿Vale? Vecinos de la calle Guerrica número 28 se pusieron en contacto con nosotros por el tema de pues, presencia de roedores y sobre todo que estaban creando pues, agujeros alrededor del alcantarillado. Fue subsanado, creo que la misma semana fue subsanado. Ya un poco olvidan, nuevamente los vecinos pues han vuelto a poner en contacto con nosotros para decirnos que, pues lo mismo, que siguen creando agujeros alrededor del alcantarillado, sigue habiendo presencia de roedores por la zona, pero es que además también se están ya viendo pues, bastantes ratas, no sé si ya muy claros, por la zona centro del pueblo. O sea, calle Mayor, calle Doctor Alcorta y pues, mucho, sobre todo por la zona centro. y no sé si has tomado algún tipo de medida o os han llegado más quejas de vecinos por el tema de las ratas, porque creo que está siendo bastante ya un poquito alarmante el tema de las ratas.
El tema de ratas, hay las habituales que hay en esta época del año, pero no tenemos con respecto al año pasado ningún incremento importante respecto al tema del reclamo de vecinos. No te puedo decir ahora, pero mañana pasado pregunto a Sanidad exactamente el número de quejas que han venido de vecinos y de qué ubicación de zonas del municipio y te lo doy datos concretos. Y si tú tienes algún dato concreto que está diciendo ahora de la calle Mayor, ¿qué altura más o menos?
A la altura, la calle, la que está en la esquina con los chinos.
De la papelería.
De la calle Doctor Alcorta, a la altura de la plaza de Bar La Varilla, esa zona, también hay bastante presente de la rosa.
Bueno, pues yo mañana hablo con el técnico de sanidad, le pasamos a la empresa que lo lleva esos dos puntos en concreto para que vengan a verlos y del resto de la... Sí, y del resto de lo que me estás comentando, pues te pido datos y te los paso. ¿Vale?
De todas formas, Juanjo, decir a los vecinos siempre que cuando los vecinos vienen al ayuntamiento, al departamento, es verdad que se actúa, pues como acaba de titular. Sí, por esto. Cuando un vecino ve lo que sea, pues una mayor presencia de roedores o de cucarachas o lo que sea, porque hay épocas que verdad que hay más, cuando se viene al ayuntamiento, es verdad que la empresa actúa rápidamente. Entonces, de verdad que hay veces que a lo mejor los vecinos pues se lo cuentan y no vienen y lo notifican aquí. Cosa que no lo cuentas a nosotros, informar que vengan y que lo notifiquen. Ya, hombre, pero es más rápido que vengan aquí, porque desde el departamento, o que llamen por teléfono, porque desde el departamento se le notifica a la empresa y la empresa actúa rápidamente. Bueno, pues pasamos al turno de ruegos. Ay, perdona, Mariola.
Perdona, que es que ha sido después. A ver, nosotros era para comentar dos preguntas. Una, ¿qué pasa con la moción que ya reclamamos la otra vez y que nos dijisteis que ibais a ver, el tema de las tasas de bancos, esta que estuvo aprobada, que está ahí un poco en el olvido?
Sí,
esa por un lado. Y luego otra pregunta que también queríamos hacer era, ¿qué pasa con el convenio de transporte? El convenio del aparcamiento, si ha habido alguna novedad, algún avance, ¿sabéis el que hablamos, no? El famoso convenio de
camiones. No ha habido ningún avance.
De los bancos sí, Mariola.
Que ya.
Vamos a terminar la legislatura sin el convenio.
Es que ya la pregunto porque me da la risa.
La tasa de los bancos.
A ver, y otra cosita, solamente para comentar que yo, como vivo también por la zona, es verdad que yo también he visto por la Plaza Las Velillas, por ahí, es verdad que por la noche a ratas las ves por la calle.
Respecto a las tasas, perdón. Sí.
Yo os agradecería que en el tema este de las ratas,
sí.
Yo creo que no es un tema de pleno. Yo creo que si queremos de verdad arreglar y ser eficaces con el tema de las posibles plagas que tengamos, yo creo que lo más eficaz es que si os pregunta algún vecino, vienen aquí y traían los sustitutos, que llaman por teléfono y hablan con los técnicos, que se ponen en contacto directamente con la empresa y se ponen eficaz. O sea, si tenemos un problema generalizado con el tema de ratas en el municipio, más allá de lo que tenemos normalmente, me parece bien que. Bueno, que hagamos una actuación concreta. Pero yo creo que venir al pleno a decir que he visto una rata para que actuemos sobre ello me parece muy bien, pero yo creo que son temas de pleno. O sea, si queremos que se actúe de manera eficaz, cuando hay ratas en algún sitio, que se busque el procedimiento que está establecido, no de ahora, de siempre, de hace mucho tiempo, en el ayuntamiento, que es pasar la queja concreta por teléfono o por escrito, para que la empresa actúe y hacer un seguimiento sobre eso para intentar que... Yo lo digo porque es que, me parece muy bien que se tenga que atender el municipio, porque yo creo que es un tema que aquí, que me parece que no es el momento ni el sitio para hacerlo. Cada uno es libre de hacer lo que le diga.
Una puntualidad, que esto es por afirmar un poco que lo he visto, que no veníamos con esa, que mi pregunta era por el convenio de transportes de los camiones, esa es la pregunta realmente, y la de la tasa. El otro era un comentario.
voluntario.
Y que
lo
va a pasar por
el resto, ¿no? Sí, sí. Y lo que dice José es verdad, que Juanjo, si por ejemplo el vecino le resulta incómodo venir, pues tú mismo llamas al departamento, tú mismo, y en tal calle, tal cual, me acaba de decir un vecino esto. Y es más rápido porque se ataja antes el problema, simplemente, que no nos esperemos a Pepa, lo de la tasa.
Perdona, respecto a la tasa, ya lo hablé con la responsable del departamento y estamos en ello, porque hay que, bueno, hay que modificarlo y traerlo a pleno para su aprobación.
Bueno, pues pasamos al turno de ruegos y preguntas entre los vecinos.